Venga, le cuento.
Historias de salud con las voces de sus protagonistas.
Venga, le cuento.
Acceso a medicamentos esenciales. La importancia de las licencias obligatorias. Esta es una producción de la Fundación IFARMA.
Una historia que narramos en 5 capítulos.
Capítulo 2. Precio del tratamiento con dolutegravir en Colombia y otros países de la región.
Este capítulo se editó el 10 de octubre de 2024.
En nuestro capítulo anterior se habló del acceso al tratamiento para el VIH en Colombia. Según datos de la cuenta de alto costo, 141.780 personas conocían su diagnóstico positivo para VIH en 2022. De ellas, el 88% recibía tratamiento y el 77% alcanzó una condición indetectable. También dialogamos con algunas organizaciones de base comunitaria sobre las barreras que se encuentran para acceder al tratamiento. La falta de adopción de tratamientos pertinentes y disponibles, su alto precio y las prácticas administrativas para la entrega de los medicamentos por parte de las empresas que prestan servicios de salud y que hacen intermediación en el suministro de medicamentos son las barreras relevantes. Al cierre, el episodio precisó que la licencia obligatoria que otorgó la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia en abril de 2024 sobre la patente que protege al dolutegravir en el mercado nacional facilita el acceso al tratamiento con este medicamento más favorable que otras opciones terapéuticas ya obsoletas. En esta segunda entrega de la serie, abordamos algunas características del sistema de salud de Colombia y cómo afecta el acceso al tratamiento. El desarrollo del relato narra la situación del acceso al tratamiento con dolutegravir, el precio anual del tratamiento por paciente y las fuentes de financiación en Colombia, así como en Argentina, Brasil, México y Perú. El recorrido por esta etapa de la historia de la salud en América Latina inicia en Argentina, país desde donde José María Dibelo, integrante del equipo de trabajo de la Fundación Grupo Efecto Positivo, señala que el sistema de salud argentino está conformado por 3 subsistemas. Precisa que el acceso al tratamiento para el VIH es una responsabilidad del Ministerio de Salud con cargo al presupuesto nacional.
Tenemos un sistema de salud que tiene 3 partes. Propiamente el sistema de salud público, que el 70% de las personas con diagnóstico con VIH se atienden a través del sistema de salud público y con lo cual los medicamentos son provistos por el sistema público de salud, con lo cual, digamos, recae sobre el presupuesto nacional porque en Argentina, tanto desde la ley anterior de VIH como la última ley que hemos logrado, todos los insumos, medicamentos, tratamientos y demás tecnologías médicas que estén relacionadas con la respuesta al VIH deben ser responsabilidad del Ministerio de Salud de la Nación y, por ende, del presupuesto nacional. Por otro lado, tenemos lo que son las obras sociales, que es como la seguridad social, que es donde está el 25% del 30% restante, el 25% y un 5% que se atiende a través de un sistema de salud totalmente privado, como se denomina en Argentina, que son las prepagas. En todos los casos, tanto quienes se atienden en el sistema público como quienes se atienden en el sistema de la seguridad social u obras sociales, como le decimos en Argentina, y en las prepagas, en el sistema absolutamente privado, el tratamiento es reconocido al 100%, es decir, la persona no tiene que pagar absolutamente nada por el acceso al tratamiento de estos medicamentos antirretrovirales.
Juan Carlos Laxach, quien trabaja con la Asociación Interdisciplinaria de SIDA en Brasil, expresa que en ese país latinoamericano la salud es un derecho constitucional y se basa en los principios de universalidad y equidad. Precisa que el acceso al tratamiento antirretroviral se garantiza desde 1996.
En Brasil la salud es un derecho constitucional. Según el artículo 196 de la Constitución Federal de 1988, la salud es un derecho de todos y un deber del Estado. El sistema de salud nuestro abarca desde la atención primaria hasta los procedimientos de alta complejidad. Además, se basa en los principios de universalización y equidad, asegurando que todos los ciudadanos tengan acceso a los servicios de salud. Ese principio es la base del Sistema Único de Salud, el SUS. El SUS garantiza el acceso integral, universal y gratuito a los servicios de salud para toda la población. Y garantizó el acceso al tratamiento antirretroviral desde 1996.
En Perú, el sistema de salud está conformado por distintos subsistemas que facilitan el acceso de la población a los servicios. Cada uno de estos opera de manera independiente, aunque unifican su gestión para realizar algunos procesos. Lidice López, activista peruana, quien ha trabajado con distintas organizaciones de la sociedad civil y agencias de cooperación internacional en América Latina, describe el escenario.
Es importante señalar a modo de contexto que Perú tiene un sistema de salud algo fragmentado y creo que muy similar a los países de la región. Se compone por un sistema que es regentado por el Ministerio Público, un subsistema de salud de la Seguridad Social en el que pueden acceder las personas con un trabajo dependiente y que aportan a la Seguridad Social un monto mensual. También están las sanidades de la policía y de las Fuerzas Armadas que tienen como otros sistemas de salud y cada subsistema que he mencionado realiza sus propias adquisiciones de medicamentos. Sin embargo, desde hace varios años los subsistemas de salud se agrupan para hacer compras conjuntas de medicamentos y también de otros productos.
En México, el sistema de salud está conformado por distintos componentes o subsistemas. Guillermo Bustamante, quien coordina el trabajo de AIDS Healthcare Foundation en ese país, describe la estructura del sistema de salud.
Tenemos un sistema compuesto principalmente de tres componentes. El primero de ellos es el esquema de seguro social basado en el empleo. Ahí se incluyen instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otro instituto que es para el servicio de las personas que trabajan en las Fuerzas Armadas. Por otro lado, tenemos un sistema de asistencia pública para las personas que no cuentan con seguridad social por su empleo. Este servicio lo proporciona el Instituto de Salud para el Bienestar, que está migrando para dar forma al IMSS Bienestar. El tercer componente es los servicios de salud que presta el sector privado. Se compone principalmente de proveedores de servicios y aseguradores desvinculados del sector público, así como fabricantes y distribuidores de dispositivos médicos y productos farmacéuticos. En México, el derecho a la salud está garantizado por el Estado, por lo cual todos los pacientes con VIH deben recibir el tratamiento de forma oportuna y gratuita.
El sistema de salud de Colombia ha estado en el centro del debate político desde hace varios años, con particular énfasis durante el actual gobierno de Gustavo Petro. Juliana López, directora de la Fundación IFARMA, describe las leyes que han delineado la operación del sistema de salud en Colombia.
Respecto a cómo funciona el sistema de salud en Colombia, me permitiré remitirme a la Ley 100 de 1993, la cual nos dice que el sistema de salud colombiano está compuesto por un amplio sector de seguridad social, financiado con recursos públicos y un sector privado. La afiliación al sistema es obligatoria y se hace a través de las entidades promotoras de salud, las EPS, y estas pueden ser públicas o privadas. Estas reciben las cotizaciones y a través de las instituciones prestadoras de servicios, conocidas como IPS, ofrecen el plan obligatorio de salud, conocido como POS. Sin embargo, es importante resaltar que cobertura no significa necesariamente acceso. Por otra parte, a raíz de la sentencia T-760 de la Corte Constitucional, se avanzó en la unificación de los planes de cobertura en salud para las personas afiliadas por medio del régimen subsidiado y el régimen contributivo. y con la ley 1751 de 2015, conocida como la ley estatutaria, se garantiza el acceso a la salud como un derecho fundamental.
Respecto de los efectos que el sistema de salud descrito anteriormente genera en el acceso al tratamiento, ella afirma que las barreras proceden de distintas causas que responden a la estructura del sistema de salud. Agrega que la falta de cobertura en las distintas zonas del país afecta la atención de las personas que viven en regiones apartadas.
En Colombia, las barreras de acceso al tratamiento en realidad son multicausales. Sin embargo, en este caso se explican por la naturaleza misma del actual sistema de salud, ya que las EPS y los operadores logísticos celebran un contrato para la dispensación de los medicamentos. Y cuando se incumple con los plazos acordados o cuando hay asuntos de precios que no son convenientes, el operador deja de entregar los medicamentos para forzar a la EPS a cumplir con lo que previamente habían pactado. Adicionalmente, es importante resaltar que los operadores logísticos no tienen cobertura en todos los departamentos o municipios del país, lo cual genera barreras de acceso adicionales para las personas que viven en lugares apartados del país o en cuyo municipio no hay cobertura del operador logístico y se ven obligadas a desplazarse hasta el municipio o departamento donde el operador sí tiene presencia.
Hablar del tratamiento con dolutegravir implica abordar un aspecto fundamental, el acceso a la terapia antirretroviral. En Argentina, el dolutegravir no está patentado, situación que facilita la producción de medicamentos genéricos. José María Dibelo señala que desde hace varios años el dolutegravir está en la primera línea de los esquemas de tratamiento.
Bueno, en Argentina, respecto al acceso al tratamiento con dolutegravir, debemos decir que ya hace varios años que el Ministerio de Salud, dentro de las directrices para el tratamiento, ha puesto al dolutegravir en la primera línea, reemplazando un poco los esquemas que habían antes de primera línea y dando lugar a que el dolutegravir abarque la mayor cantidad de tratamientos de primera línea, ya sea en su combinación con lamivudina, tenofovir o emtricitabina, tenofovir, también con lamivudina, abacavir. Con el tiempo nos enteramos que justamente la compañía farmacéutica multinacional no solicitó la patente. Es importante mencionar que al no tener patente y al haber quedado liberada esta tecnología médica, tenemos producción de genéricos de productores locales acá en la Argentina.
En Brasil, el dolutegravir está protegido por una patente, situación que ha evitado el acceso a medicamentos genéricos. Juan Carlos Raxach expresa que en ese país 580.000 personas reciben en su esquema de tratamiento este medicamento asociado con otros antirretrovirales.
Entonces, en Brasil el dolutegravir está bajo protección de patente. Lo que hemos cuestionado tanto desde el punto de vista administrativo al Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, INPI, como al Poder Judicial, pero aún no hemos tenido una decisión final, ¿no?, sobre esos procesos. La última información que tenemos es que aquí en Brasil, 580.000 personas viviendo con VIH tienen en su esquema terapéutico el dolutegravir, asociado con otros antirretrovirales. La patente impidió el suministro de dolutegravir genérico a través de una asociación de desarrollo productivo entre la Blamber y la Lafepe.
En México, el dolutegravir está protegido por una patente. Guillermo Bustamante afirma que desde 2019 este medicamento está en la primera línea de atención con una amplia cobertura. Agrega que la fragmentación del sistema de salud es una de las situaciones que dificulta el acceso a medicamentos en ese país.
El acceso al tratamiento con dolutegravir en México ha mejorado significativamente en los últimos años. Desde 2019 se utiliza como esquema preferente de primera línea. La mayor parte de las personas viviendo con VIH ya se benefician de estos esquemas antirretrovirales consistentes en medicamentos en tableta única los cuales favorecen la adherencia y mejoran la calidad de vida de las personas. El acceso a medicamentos en México enfrenta varios desafíos, incluyendo problemas de abasto y distribución. Sobre todo son problemas logísticos y de coordinación entre las instituciones de salud. Esto puede afectar, desde luego, la disponibilidad de medicamentos esenciales, como fue el caso de dolutegravir. En años pasados, donde hemos observado que en algunas clínicas, en algunos hospitales, no lo han encontrado los pacientes. Marcadamente en áreas rurales o marginadas. Otro aspecto que limita el acceso al tratamiento es la fragmentación del sistema de salud pública y las barreras de estigma y discriminación.
En Perú, el dolutegravir no está patentado. Lidice López señala que el medicamento hace parte de los esquemas de tratamiento desde hace varios años. Agrega que, desde 2020, se incluyó en la primera línea de atención para personas con VIH.
En el Perú se utiliza el dolutegravir desde hace varios años y las personas que recién ingresan al tratamiento antirretroviral reciben este medicamento como parte de su esquema terapéutico. Desde la norma técnica del 2020 se ha incluido oficialmente el uso de dolutegravir en la primera línea de atención a personas con VIH. Antes de esta inclusión, el dolutegravir era utilizado solamente para esquemas, digamos, de rescate, como se suele decir a los esquemas de las personas que tienen alguna falla virológica u otras contraindicaciones con los medicamentos que estaban en la normativa anterior. Pero ya con la promoción, sobre todo desde la Organización Mundial de la Salud y las guías técnicas que evidenciaban la mejor tolerancia y efectividad o eficacia del medicamento dolutegravir, se ajustaron también las guías técnicas en Perú.
Respecto del tratamiento con dolutegravir en Colombia, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, señala que en 2021 el país registraba un bajo nivel de prescripción de este medicamento. Solo el 5% de las personas recibían terapia de primera línea basada en dolutegravir. Por su parte, el Ministerio de Salud señala que para 2021 la prescripción de terapia antirretroviral con dolutegravir llegó al 19% de los tratamientos y en 2022 alcanzó el 21%. Entre tanto, los datos del Observatorio del Medicamento del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá evidencian que entre 2015 y 2023 la venta del medicamento se ha incrementado.
En 9 años que comprenden de 2015 a 2023, el acumulado de ventas de unidades diversas reportadas a Sismed por el laboratorio superaron el millón y las ventas acumuladas en valores en este periodo llegaron a los 400 mil millones de pesos. De acuerdo con estas cifras, pues se puede interpretar que claramente un aumento en las ventas corresponde con una mayor cobertura. Sin embargo, el medicamento no está llegando a todas las personas a las que debería llegar y es por esto que medidas como las que tomó el Ministerio con la aclaración de interés público son necesarias.
El precio del medicamento es un factor que incide en el acceso a la terapia antirretroviral. El costo anual por persona es la barrera más frecuente para recibir el tratamiento y más si se desea adquirir por los canales privados. En Argentina, la sociedad civil ha incidido para que las compras se hagan a través del Fondo Estratégico de la OPS. José María Di Velo relata los detalles y los precios que logran para las compras públicas.
Hemos podido hacer incidencia para que el gobierno compre a través del fondo de OPS, de la Organización Panamericana de la Salud. Y en ese sentido tenemos que decir que las compras de dolutegravir mayoritariamente en los últimos años se han ido realizando a través justamente de este mecanismo de la OPS. Los precios que el Estado Nacional paga por la compra de dolutegravir a través del Fondo Estratégico de OPS son muy convenientes. Está pagando la última compra que nosotros tenemos estudiada, que es la, digamos, todas las compras que se realizaron durante el año 2023. ha sido a 10 centavos de dólar la unidad. Eso quiere decir que para un tratamiento con dolutegravir en el año se está invirtiendo $36.50 y hay un total de 9.207 personas que reciben dolutegravir solo para después combinar con otras drogas.
En Brasil, desde 2020 opera una alianza estratégica para la transferencia de tecnología. Respecto del costo del dolutegravir en ese país, Juan Carlos Raxach señala que el tratamiento anual tiene un costo promedio de $300, mientras que el Fondo Mundial ofrece el medicamento a un precio de $40.
Desde 2020, Famanguinho Fiocruz tiene un contrato de transferencia de tecnología a través de una alianza estratégica, pero que esa alianza fue creada sin ninguna transparencia. En Brasil el tratamiento anual cuesta unos $300, más o menos, mientras que en el Fondo Mundial tiene un precio de $40.
En México, el promedio anual del precio del tratamiento por persona es de $2.000 y se financia con recursos públicos. Guillermo Bustamante afirma que esos costos son diferentes en los servicios privados de acuerdo con el proveedor de la atención y la región.
El costo del tratamiento de dolutegravir en dólares en México es de aproximadamente $2.000. Se financia con recursos públicos. Aunque las personas que cuentan con seguros de gastos médicos privados o prefieren recibir la atención de un privado, pueden acceder al tratamiento en hospitales privados, donde varía el precio del medicamento dependiendo de factores como la región, el proveedor de servicios de salud y, desde luego, el seguro contratado.
En Perú, la adquisición del dolutegravir se financia con recursos del presupuesto público. Respecto del costo del medicamento en ese país andino, Lidice López afirma que los precios son bastante competitivos y similares a los valores que ofrece el Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud.
El dolutegravir es financiado por el presupuesto público. Me atrevo a decir que los precios son bastante competitivos en el mercado internacional, muy parecidos a los precios que ofrece el Fondo Estratégico de la OPS para América Latina.
En Colombia, el comité técnico que estudió la solicitud de licencia obligatoria por razones de interés público estimó que el tratamiento con dolutegravir de 50 miligramos tiene un costo mensual de 401 mil pesos, es decir, un costo anual de 4.819.000 pesos, monto que representa cerca de $155.000. En contraste, la Organización Panamericana de la Salud ofrece un costo de 14.500 pesos mensuales. Al año, el tratamiento tiene un valor de 174 mil pesos, aproximadamente $42, es decir, una diferencia de 4.645.000 pesos por paciente durante un año, recursos que permitirán brindar tratamiento con el medicamento genérico a 27 personas. Para 2022, el gasto correspondiente a las tabletas de 50 miligramos tuvo un costo de 29.990 millones de pesos y se financió con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Al respecto, el Observatorio del Medicamento señala que para el segundo trimestre de 2024, el precio del medicamento dolutegravir para una caja de 30 tabletas adquirido por el canal privado, según una consulta realizada en 5 plataformas digitales, fue de 725 mil pesos colombianos, $181. Juliana López relata los detalles.
Respecto al precio público promedio encuestado en 5 plataformas de Internet durante el segundo trimestre de 2024, tenemos que fue de 725 mil 487 pesos colombianos caja de 30 tabletas. Esto es el equivalente a 24.183 pesos colombianos cada tableta. Y pues es importante resaltar que con este precio las barreras de acceso aumentan, ya que cuando las personas no lo recibieron a través del sistema de salud, pues deben recurrir a comprarlo en el mercado privado y a este precio muy pocas personas lo pueden comprar. Y al final esto genera que muchas personas deban suspender sus tratamientos. Actualmente la compra del medicamento se financia con los recursos del sistema de salud. El Estado gira el dinero a las EPS y estas administran este dinero, el cual a su vez deben girar a la IPS para que preste los servicios de salud y a los operadores logísticos para que presten el servicio de dispensación. En cuanto a los efectos de las patentes en el acceso al tratamiento, pues es conocido que los precios de un medicamento patentado son bastante altos al no tener versiones genéricas y por ende no tener competencia en el mercado, pues los laboratorios pueden vender sus productos al precio que deseen. Con la licencia obligatoria, la financiación del tratamiento sería la misma, solo que en este caso el Ministerio de Salud compraría directamente el medicamento.
Teniendo en cuenta que en Colombia 48.473 personas reciben tratamiento con dolutegravir, la licencia obligatoria por razones de interés público permitirá reducir el costo anual del tratamiento en 4.645.000 pesos, $1.111 aproximadamente, recursos que facilitarán optimizar la atención en otras áreas relevantes. En nuestro próximo episodio hablaremos de las distintas razones y situaciones que motivaron la solicitud de declaratoria de interés público que recibió respuesta favorable de la Superintendencia de Industria y Comercio y se otorgó la licencia obligatoria. También abordaremos lo relacionado con el proceso de compra del medicamento.
Venga, le cuento.
Historias de salud. Con las voces de sus protagonistas.
Acceso a medicamentos esenciales. La importancia de las licencias obligatorias. Esta es una producción de la Fundación IFARMA.
Venga, le cuento.